Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Y no solo en Radio Pimienta, sino también en otras muchas radios comunitarias a las que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Antes que nada, te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, redasociativa.org/baladre. Una página en la que, además de un montón de contenidos más que interesantes, encontrarás el número de cuenta, pues si te animas y quieres colaborar con nosotras. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Paco Tofan, un militante de los movimientos sociales en Canarias, con una larga trayectoria aquí en La Orotava y además compañero del espacio sociocultural La Casa, donde nos encontramos. Después nos iremos hasta el País Valencià para hablar con Toni Valero, de la coordinadora El Parque. Toni nos pondrá al día en las acciones que están haciendo por el plan de medidas de urgencia y los avances que se van produciendo pues en esa lucha que lleva a cabo la coordinadora del parque. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Pues todo esto en la próxima horita aquí en Nosotras las Personas. Comenzamos como siempre con el comentario de Jesús Giraldez.
Cuando escribo o cuando leo, suelo tener de fondo algún sonido, preferentemente música, pero a veces también algún extraño programa radiofónico que conjuga entretenimiento e información, algo casi imposible de encontrar en los tiempos de la comida basura, de la tele basura, de la política basura y de la radio basura. Hace 2 semanas tenía uno de esos programas como telón de fondo, cuando de pronto la voz del locutor tomó un tono grave y dijo: ha muerto Diego Camacho, más conocido como Abel Paz, el nombre que le hizo popular. Abel Paz era un fumador empedernido y un viejo cascarrabia, un anarquista que nació en 1921 y que vivió la guerra, el exilio, la clandestinidad y la desilusión de una transición modélica para el poder. Quizás Abel Paz será siempre recordado por ser el biógrafo de Buenaventura Durruti. Su biografía es inmensa, un libro gordo que te echa para atrás, a no ser que comience su lectura, porque entonces Abel Paz te coge despistado y te pone a viajar al lado de Durruti, el anarquista más simple, más odiado, el más querido, el más coherente, el más pobre, más audaz, el más osado, quizás también el más necesario. Al locutor de mi programa de radio, para homenajear a Abel Paz, no se le ocurrió otra cosa que llamar al polémico director de teatro Albert Boadella, quien dirigió la obra Vidas y Muertes de Buenaventura Durruti, que ustedes pueden ver en YouTube y que contó con el asesoramiento de Abel Paz. Creo recordar que Abel Paz sale en esa especie de documental, altamente recomendable. El locutor llamó luego a un ácrata disfrazado de Souma, que responde por el nombre del Gran Wyoming. Wyoming recomendó el libro de Abel Paz y realizó una glosa elogiosa de Durruti. No lo recuerdo con exactitud, pero me parece que Wyoming dijo que ya no queda gente como Durruti, gente capaz de vivir en pos de un ideal, alguien que se entregara a la utopía. Wyoming contó una anécdota que es algo más que una anécdota, es un testamento de vida. A Durruti le gustaba formar pequeños grupos, máximo de 5 personas, que le permitieran trabajar en pos del anarquismo en la clandestinidad. varios de esos grupos, con Durruti al frente, se dedicó a atracar bancos. Ellos, por supuesto, no lo llamaban atraco, sino expropiaciones, es decir, la devolución del dinero a sus legítimos dueños. En eso, Durruti coincidía con Bertolt Brecht, quien sostenía que, desde el punto de vista ético, no existe ninguna diferencia entre fundar un banco y atracarlo. Durruti y sus amigos destinaban todo el dinero que lograban expropiar a la fundación de bibliotecas, de escuelas, o lo destinaban a fortalecer los sindicatos anarquistas por aquellos países y ciudades que iban visitando. Precisamente, contaba el Gran Wyoming, su modus operandi era el que le facilitaba la pista a la policía. Cuando ésta comprobaba que, por ejemplo, se había destinado una suma determinada para el comité de presos de tal o cual ciudad, la cantidad donada solía coincidir exactamente, hasta el último céntimo, con los que habían robado, perdón, expropiado, algunos días antes el grupo de Durruti. Eso habla de dos cosas, de la ingenuidad de los métodos de los expropiadores y de la honestidad con quien vivió alguien que murió sin ninguna posesión material a lo largo de su vida. Convertido en un héroe popular, Abel Paz nos cuenta en su libro El impresionante entierro en Barcelona de Durruti, una literatura que solo es superada por las imágenes del propio entierro que también ustedes pueden ver en internet. Les cuento todo esto por dos cosas. Porque Abel Paz, Diego Camacho, ha muerto. Y también porque las páginas de su libro sobre Durruti le dedica algunas páginas al paso del anarquista indomable por Fuerteventura. Fue en 1932. Vino desterrado por la Segunda República, que vio en él a un enemigo. Por supuesto, su paso por esta tierra está en el más profundo de los olvidos. Un intento de que no cumpla su ejemplo. No vaya a ser que se despierten los expropiadores que habitan en nuestros sueños. Desde Fuerteventura, un abrazo para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, una persona inquieta, jubilada de la actividad empleo, pero nunca del activismo y de la vida, la preocupación por las demás. Paco Tofa, nos lo han chivado todo. Una gran persona.
Buenas tardes.
Buenas.
Un abrazo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en cualquier parte de la tierra y que estén integradas en cualquier pueblo con la conciencia de que la integración en un pueblo significa la solidaridad con todos los demás pueblos.
Hasta en la presentación docente, hasta en la presentación, formando a la gente, ¿eh?
No, más bien me estoy formando a mí mismo. Uno se está formando continuamente en la vida.
Aquello del Freire que decían. Sí, de... Bueno, pero chivándonos cosas, Tofan, mal pronunciado, viene de algún lado.
Bueno, viene de otro pueblo, viene el pueblo irlandés, de Cork. En su momento, a un tal William Tofan lo... ¿Cómo se llama cuando lo echan a una de la tierra?
Pues algo así, como que lo expulsan y va para allá, para
lo, destierro, lo desterraron,
¿no? Lo desterraron.
Y lo desterraron fuera de Irlanda al final de... la época de la revolución irlandesa. Ajá. Y entonces se eligió Lanzarote como su nuevo lugar de destino.
Y allí nació
pues toda mi familia, yo y mucha gente más.
¿Y de Lanzarote cómo se llega aquí a la Orotava o por lo menos a Tenerife?
Bueno, de Lanzarote se llega a Tenerife en barco o en avión. Pero más bien impulsado por la integración en los movimientos de enseñanza. Yo empecé a estudiar, uno de los estudios que hice fue magisterio en Las Palmas. Luego me interesó el tema en Tenerife, me vine aquí. También un poco atraído por el amor, porque el amor te trae...
El gran motor
de la vida es el amor, sí. No hay nada, ninguna persona es capaz de hacer nada si no tiene un poco de amor. Tanto sea amor hacia la utopía en la que uno quiere caminar, como el amor a lo concreto y a lo inmediato que uno tiene que disfrutar.
Y de alguna manera tú amabas la enseñanza, la relación, el aprendizaje, el saber de otras, que te lo intercambiaran, que tú... ¿Qué pasaba? O sea, porque tú, antes de que muriera Franco, ya tenías que ver con esto de la educación, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo empecé a trabajar en la enseñanza antes de la muerte de Franco, y antes de eso, pues... No sé, mi parte, yo estuve integrado en los dominicos en León, en la época de los sacerdotes obreros en Francia y en otras partes del mundo, cuando los curas se quitaron la sotana e intentaron integrarse en la sociedad laboral, en el mundo laboral, no desde fuera, sino intentar trabajar para un poco impregnarse en ello. Bueno, fue una época muy complicada para mí. Es muy ilusionante, y todo eso pues hay que se fue reciclando en mí. Salió del tema religioso, una parte del yo salió del tema religioso y se quedó en el tema de la lucha obrera y un poco en lo que es la participación, la asamblea, la gente, que es lo que es la vida, que es lo que después ya me ha llevado por todos los distintos caminos que he estado.
Una tiene que venir aquí y conocerte a ti para saber que Steck nace antes que Franco muera en la cama.
Pues sí.
¿Cómo fue
eso? Pero no a mí, hay mucha gente que trabajó en este tema. Nosotros veíamos que era absolutamente necesario, que la enseñanza era un instrumento muy importante para la transformación de la sociedad y transformación de la gente. Con lo cual decidimos reunirnos en asociación de antiguos alumnos de la escuela de magisterio, con el fin de poder legalizar de alguna manera nuestra situación.
¿Años 74, 73?
Sí, más o menos, 73, 74, 75, toda esa época fue hasta que se legalizó el STEC, pues no sé si fue ya en el 79, 80.
Os comí el mundo.
Casi nos comió el mundo, pero era sorprendente la cantidad de gente que participaba en las asambleas. Daba ilusión, te daba fuerza, había unos debates tremendos. No había estructura, que era una de las cosas importantes que había. El sindicato nació no en un lugar determinado, sino habían lo que se llamaban los representantes de zona. Las asambleas se hacían por zonas y esas zonas en un momento determinado nombraban a sus representantes que iban a las asambleas generales. Es muy difícil la movilidad en la isla en aquella época. Entonces lo que hacíamos era pues un grupo de gente de cada una de las asambleas de los distintos municipios de la isla, nos desplazábamos a la laguna y allí poníamos en común todas las cosas y volvíamos con nuestro trabajo hacia las asambleas locales.
Era el momento de, bueno, de las asambleas portuarias, las tendencias de privatización de los puertos también,
sí,
finales de los 70, primeros ahí, de los 80, ¿no?
Sí, a principios de los 80 fue cuando yo ya di el otro paso diferente. Me salí de todo el movimiento, no me salí, sino me fui a la Confederación Autónoma Nacionalista Canaria, muy próxima al STEP, por supuesto, pero me satisfacía más porque ahí abarcaba todos los trabajadores de todos los sectores. En aquel momento había luchas muy importantes, que era la lucha de transporte, una lucha muy importante que hubo aquí en Tenerife, donde los trabajadores de transporte en asamblea decidieron sobrevivir estando 3 meses en huelga.
¿En qué año fue esa huelga? ¿Te acuerdas? Más o menos.
Soy un desastre para los años, pero a principios de los 80.
Principios de los 80.
Sí. Las fechas, te pido que no me preguntes porque las localizo en sectores temporales, pero he sido bastante...
Seguramente habría ganado el PSOE ya a nivel estatal, puede.
Pues no lo sé, no lo sé si estuvo en la brutal reconversión industrial que hizo el PSOE o no estuvo ahí. Pero lo que sí aprendí de esa lucha es que los trabajadores en asamblea lo decidían todo. La solidaridad no solamente del sector de transporte, sino de los otros sectores laborales, fue muy fuerte hasta el punto de que para sobrevivir se hacían unos bonos. Había una caja de resistencia llena por el resto de los trabajadores de otros sectores laborales y fueron capaces de mantener, pues no sé si fueron 600 en ese momento, 600, 700 familias con la caja de resistencia que les daba un bono para ir a comprar a los supermercados para poder sobrevivir, para poder comer día a día. Eso fue una lucha muy fuerte porque hubo que luchar a nivel empresarial, hubo que luchar con las instituciones gubernamentales y en uno de estos percances de estos movimientos pues fue la muerte de un compañero en la Universidad de La Laguna por manos de la Guardia Civil, que entró en la universidad y disparó a dar y dio desgraciadamente
como de costumbre. Y de alguna manera, en los 80 empieza el desánimo, la sorpresa, entre comillas, para algunas, de darse cuenta que era el PSOE, ese partido que se financia desde Alemania, desde las fundaciones socialdemócratas, llamemos, desde la banca, tras 21F, supuesto golpe para adoctrinar gente, para domesticarla, y Ley de Libertad Sindical, 1964, se determina el mecanismo por el cual se mediatiza, ¿no?, la intervención y la representación en el mundo de la producción, del empleo, ¿no?
Sí, lamentablemente el PSOE fue uno de los instrumentos de todo el sistema para que hubiera esa famosa transición donde se le perdonó todos los crímenes a los criminales oficiales, a los criminales de chaqueta y corbata. Y yo, sinceramente, no estaba muy próximo al PSOE, estaba más bien integrado en el movimiento obrero, simple y llanamente. Con una fuerte ideología política, en aquel momento, pues es posible que nos llamaran, no sé si de izquierda radical o no radical.
Entonces no había problemas, es decir, revolucionaria, entonces se hablaba claramente, somos revolucionarios.
Sí, porque sabíamos lo que había enfrente, sabíamos dónde cómo podíamos caminar.
Se hablaba de ruptura política, ¿no?
Oye, es que te sorprende, como hoy en día te cambian, las terminologías las utilizan a su gusto. O sea, si una persona en un estado cualquiera, y no quiero hacer valoraciones ni positivas ni negativas de nada en este momento, dice vamos a analizar un banco, se decía eso hace 5 o 6 años, o nosotros lo proponíamos hace X años, estábamos locos y ahora están locos los estados por nacionalizar los bancos, para hacer su ajuste del capitalismo, para seguir controlando a todas las personas que estamos trabajando en... Claro. Creando riqueza, porque realmente el trabajo es quien crea la riqueza.
Está claro. Trabajo vía empleo y trabajo de cuidados, porque yo sé que tú haces muchos y cuidas a mucha gente. Pero lo importante en los 80 también es que Canarias gana aquel referéndum contra la OTAN. ¿Cómo lo vivisteis?
Hombre, eso fue un gran incentivo para todos, el ver que la gente, la masa, el pueblo, cuando se le explica bien las cosas, es capaz de responder. Independientemente de que Felipe González haya querido manipular con su gran máquina de publicidad para el sí a la OTAN, en Canarias dijimos no a la OTAN. No a la OTAN porque este pueblo siempre ha sido un pueblo pacífico. Es una pena que por estar situado donde estamos, por ser lo que llamamos o lo que llaman ellos las regiones ultraperiféricas, que no es otra cosa que una forma muy bonita y poética de decir las colonias. Tú sabes que toda la política educativa en las colonias es adormecer al pueblo, adormecer a la gente. Pues a pesar de todo ese trabajo de adormecimiento que fuimos sometidas todas las personas aquí en Canarias, la gente en el momento de la verdad, si somos capaces de llegar a ellos, son capaces de decir no. Y eso fue, bueno, un gran incentivo para otras cosas, porque aquí el movimiento obrero en la época de los 80 fue bastante fuerte con el tema de los sindicatos obreros, de los sindicatos autónomos, luego la Confederación Autónoma Nacionalista Canaria, el SOC y el STEC, que eran como tres pilares del movimiento obrero duro y radical donde estaban las grandes empresas de aquí de Canarias.
Y en los 90 viene la Intersindical, ¿cómo fue eso?
Sí, bueno, la Intersindical venía formándose desde hacía más de 10 años, con lo cual eso era muy importante porque había que interiorizar tres culturas sindicales totalmente distintas. La cultura sindical del SOC, Sindicato Obrero Canario, era una cultura laica, fuerte, muy, muy, muy interesante. Luego la Confederación Autónoma Nacionalista Canaria, que provenía de los sindicatos autónomos, los movimientos cristianos tuvieron que ver ahí, gente de la OAC, etcétera. Y el STEC, el Sindicato de la Enseñanza de Canarias, que a raíz de ahí se pusieron en marcha otros sindicatos de la enseñanza en el resto del Estado español, o en España, y entonces, desgraciadamente, por personalismo en los tres sindicatos, el proceso de unificación no se llevó a cabo más pronto. En el año 90 hubo un descabezamiento en los tres sindicatos al mismo tiempo. En dos sindicatos, en uno de ellos no fue necesario. Y bueno, para bien o para mal, yo fui uno de los que sustituí a una de esas cabezas. Y entonces, en dos años, se terminó el proceso de negociación porque ya no había intereses personales en el tema. Y al terminar el proceso de marcha de Intersindical, pues las personas que creímos que ya habíamos hecho la función que teníamos que hacer, dimos un paso al lado para que siguiera funcionando. Porque lo que no concibo nunca es que una persona tenga un cargo un año, otro año, otro año, otro año. Haces un trabajo que te fue asignado en un momento determinado, esa función la hiciste y ya la asamblea te dirá qué funciones podrás hacer en adelante.
90, la Intersindical aparece tras el 92 23. Con el Tratado de Maastricht, el 93 inicia Unión Europea, movilidad, sobre todo de dinero. 94 viene el Banco Mundial, campaña contra el FMI y el Banco Mundial, 50 años basta, las otras voces del planeta, y es el año que se inicia la que se llama la precariedad laboral y de vida. Se aprueba la ley de prestación de mano de obra y aparecen las ETTs. ¿Y cómo se vive todo eso en ese contexto tras tantas luchas?
Es que todo empieza con el tema de los pactos de la Moncloa.
75, final, perdón, 75.
A partir de ahí empieza un profundo deterioro o agresión a la clase trabajadora. Las continuas reformas del PSOE en el Estatuto de los Trabajadores, yo me quedo alucinado a veces cuando dicen la precariedad de los trabajadores, si precisamente las múltiples fórmulas de contratación existentes en España fue impuesta precisamente por los socialistas, después continuado por supuesto por la derecha, pues los del PSOE, no quiero ofender a ningún socialista, y tampoco quiero ofender a nadie a los del PSOE, pero quiere decir que puede haber gente en el PSOE que sean socialistas y que no se hayan todavía percatado del daño que hicieron a la clase obrera en toda esa época. Todos han sido instrumentos para que el gran capital a nivel mundial vaya poniendo las bases de cómo nos vamos acomodando a las distintas formas de control del trabajo y de control de la riqueza. Uh-huh. Hasta que hasta nosotros los mismos trabajadores nos creemos que nos están dando limosna. No, el trabajo es lo que genera la riqueza. El trabajo es lo que genera la riqueza. Si nosotros trabajadores fuéramos capaces de participar en la gestión de la empresa, de saber las finanzas de la empresa, cómo es el sistema de distribución de la mercancía, sistemas de producción, cómo se suministra a la empresa la materia prima, si los trabajadores participáramos en eso, esa empresa no se iba a venir nunca abajo, nunca se iba a venir abajo. Porque habría una distribución de esa riqueza entre todas las personas. Todas las personas vivirían muchísimo mejor.
Los 90, recordarás, seguramente Tratado de Ámsterdam, posterior Tratado de Maastricht, posteriormente Tratado Colonia, reunión importantísima, Niza, y un nuevo escenario, euro, y aparece la posible Unión Europea potencia que determina un papel muy concreto a Canarias, un papel periférico, pero de instrumento de digamos, portaaviones para África para generar más riqueza, más muerte, más guerras, más... ¿Cómo se vive todo eso, no? Desde una persona como tú, bueno, inquieta y comprometida.
Nosotros en ese momento nos tenemos que multiplicar en 1000 pedazos. La lucha sindical de cada día, la respuesta a todo ese neocolonialismo que se produce en Canarias, Canarias plataforma internacional para la agresión, porque no es otra cosa. Ahora quieren convertir Canarias de plataforma internacional para el gran capital dominar África. Eso es muy, muy preocupante. Hay elementos como el puerto de Fuerteventura, ahora mismo no sé cómo se llama, que está precisamente ahora la descatalogación de los cebadales.
¿Y de Granadilla?
Está propuesto, el de Granadilla es otro, un poco para diversificar, ver una visión.
Espacios de llegada.
El puerto que primero que les hablo es el que está en Fuerteventura, el que van a hacer en Fuerteventura, ajá, cerca de Gran Tarajal.
Ajá. Sí, es cierto.
El de Granadilla, y estos son dos elementos claves para la plataforma económica con África, que la riqueza que nos puede dar a nosotros en Canarias va a ser muy poca o más bien nada. Uh-huh. Estábamos hablando que en ese momento pues nos estábamos multiplicando en explicar a la gente lo que significaba todos los acuerdos internacionales para Canarias. Nosotros decíamos para Canarias, pero al mismo tiempo también para el resto del mundo. O sea, hablamos muchas veces sin darnos cuenta las personas de que el mundo parece que somos los que hemos vivido en sitios más cómodos. Y
los países centrales, somos, la quinta parte de la humanidad.
Somos una minoría, iba a decir una palabra otra, pero somos una minoría.
Sí.
África, América del Sur, América Central, Asia, hay zonas inmensas de población que están totalmente abandonados, pero no solamente abandonados, porque ellos, los africanos no hace falta que vayamos a ayudarles. A los africanos lo único que tenemos que hacer es dejarlos a ellos vivir. O sea, dejarlos a ellos vivir. O sea, ellos producen suficiente riqueza como para ellos vivir bien. Para ellos meterse en el mercado internacional y en el mercado internacional hacer auténticas virguerías. Y los trabajadores de este primer mundo que hablamos, nos debíamos solidarizar con ellos, porque al final nos vamos a beneficiar nosotros. Podemos ser menos esclavos de lo que somos ahora. Porque desgraciadamente nos conformamos con recibir un sueldito y un poquito más para echarnos un vaso de vino. Y eso es muy importante, por supuesto. Pero no nos podemos quedar en eso. No, las personas tenemos una cabeza. Las personas tenemos que pensar que el mundo no somos nosotros solos y que tenemos que ayudarnos unos a otros, las personas de una clase social. La conciencia de clase, eso es fundamental para seguir avanzando.
En un momento concreto, Paco Tofa, llegas a la Orotava por como fuera, te ubicas acá con más gentes y decís, hay que montar una iniciativa por este pueblo, por la Orotava. ¿Cómo es eso?
Bueno, anterior a eso, llegamos a la Orotava y nos vamos a la zona alta de la Orotava a dar clase, compartiendo lo que era la alfabetización en los tiempos libres y no solamente de enseñar, sí, pero no solamente de enseñar a leer y a escribir, sino un poco a transmitir conocimientos, enseñanzas sobre Canarias, sobre lo que es el mundo exterior, porque la zona alta de la Orotava en ese momento estaba muy, muy aislado. Una actividad interesantísima. Íbamos un grupo de personas los viernes por la tarde, nos quedábamos ahí, le hacíamos exposiciones de diapositivas de cómo se vivía a lo mejor en el Hierro, de qué vivía esa gente, etcétera, etcétera, y todo eso después lo íbamos ampliando a otras partes del mundo. Claro, surgían las cosas de América, porque en América, como sabes, la migración canaria a América fue muy importante, y entonces siempre surgían estas cosas. Entonces le decíamos cómo vivían en América, y le decíamos que los emigrantes que iban a América y que luego venían eran una minoría, que la mayoría se quedaban allí como trabajadores, que muchos incluso en situación muy pobre, y que aquí solamente se veía la flor, la parte bonita del tema, que eran los que venían con mucho dinero y que después luego lo reinvertían aquí, y eran los más reaccionarios que se producían aquí, y son los que más están en contra de otros tipos de la emigración del pobre, y no están en contra de la emigración del rico europeo, sino del pobre que viene en cayucos o del...
¿Y de alguna manera esa actividad de los viernes es la que ayuda, estimula esa iniciativa política en la Orotava?
Porque es que la iniciativa política de la Orotava viene dada por Izquierda Nacionalista Canaria, por un lado, El PUC, por otro, que proviene del MC, era un núcleo político que había también aquí, y en un momento determinado se formó Unión del Pueblo Canario, donde confluimos todos los grupos políticos nacionalistas de izquierda. Tuvo un gran éxito de masa, pero como todas estas cosas, si no es la asamblea quien lo controla, los trepas de turno se encargan de cargárselo, lamentablemente. Bien, esto siguió cuando cayó UPC, Izquierda Nacionalista siguió en la batalla, Izquierda Nacionalista Canaria, y iniciamos un proceso de unificación con Asamblea Canaria. Asamblea Canaria era un movimiento político mucho más importante que el nuestro, que estaba en la isla de Gran Canaria. Incluso habían conquistado varias alcaldías, tenía una implantación muy muy importante a nivel popular. Era gente de esta Asamblea Canaria que provenía de los grupos cristianos de base. Se formó Asamblea Canaria Izquierda Nacionalista Canaria y luego Asamblea Canaria Nacionalista, y luego vino lo que se llamó ICAN, Iniciativa Canaria. Donde confluyeron ahí también gente del Partido Comunista, gente de Asamblea Canaria, gente del PUC, gente... eso tomó un derrotero no adecuado por las mismas razones. Olieron poder los llamados líderes, emplearon a gran parte de la Asamblea en cargos institucionales y en cargos de... y entonces se fue otra vez. Entonces aquí en La Orotava, en concreto, decidimos salirnos de ICAN y formar Iniciativa por La Orotava. Se formó Iniciativa por La Orotava, repescando el sistema asambleario, puro y duro, después de 10 años creo que llevamos funcionando, sí, 10 años, no ha habido nunca ningún cargo en esta organización. Y creo que eso es uno de los bases, de las bases fundamentales para que funcione adecuadamente. No hay oportunidad que ningún líder haga un análisis a su acomodo para seguir liderando. La Asamblea te va asignando funciones en un momento determinado. Tenemos representación institucional como instrumento. Yo no soy muy partidario de las instituciones, pero convivo perfectamente aquí y sé que es un instrumento que se está utilizando bien. Sí. Instrumento que se está utilizando bien porque ahí se denuncian cuestiones tanto de tipo local como nacional, cuestiones que la prensa no tiene una consideración y entonces los medios de comunicación tienen una repercusión importante a nivel de la isla de Tenerife. Al mismo tiempo, nuestros cargos institucionales no cobran un duro. O sea, el dinero lo ingresa al ayuntamiento directamente a nuestra cuenta corriente de la Asamblea. Y la Asamblea es quien determina los fondos para dónde van.
Algún pajarito me chivó que te encanta una iniciativa que le llaman algo así como Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. ¿Cómo ves este tipo de instrumentos en un contexto que dicen ahora de crisis?
Bueno, en este momento es muy importante, yo creo que es muy importante. Si precisamente los trabajadores no aprovechamos esta situación actual para posicionarnos con fuerza frente al capitalismo y manteniendo lo que es el movimiento asambleario, porque eso es muy importante. Los movimientos sociales, para mí, es la base del funcionamiento de la sociedad. Si los movimientos sociales dejamos que sean manejados para alternativas políticas, o alternativas políticas me refiero no ideológicas, porque creo que efectivamente, de partido, ese movimiento social pierde fuerza y pierde gana. Por lo tanto,
pierde autonomía, por lo tanto genera clientelismo.
Y pierde la fuerza y la misión para la que nacen los movimientos sociales. Date cuenta que la proliferación de movimientos sociales no es otra cosa sino la incorporación de personas al movimiento asambleario por intereses en un momento concreto y después se solidarizan porque se dan cuenta que todo el sistema está montado ahí. Uh-huh. Y si somos capaces de coordinar los movimientos sociales entre sí y no dejamos que los trepas controlen a nivel individual esos movimientos sociales, los movimientos sociales se encargarán de ir hacia donde ellos quieran. Y será el verdadero camino, porque es la Asamblea la que lo decide.
Estaba claro que me chivaron bien. Desde Irlanda, pasando por Lanzarote, por la enseñanza en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, peleas, luchas, pero lo importante, la vida sigue hasta que uno se convierte en materia inorgánica, ¿no? Y hay que seguir diciendo que, bueno, que en este caso Paco Tofan sigue vivo, con ganas, con mucha lucha mental, ideológica y también activa. Gracias. Lo del tiempo aquí es una locura delimitada, delimitado. En serio que te agradecemos mucho. Aquí en Nostar las Personas, Ajul.
Azul, diría yo, que es la expresión mucho más antigua que la de Ajul. Lo aprendí ahora en el Congreso Mundial Amazic en el norte de África.
Nunca se para de aprender.
Nunca. Un beso a todas.
Para vosotras.
Continuamos en Nosotras las Personas y nos vamos ahora hasta Alfafar, en el país Valencia, para hablar con Tony Valero, de la coordinadora El Parque. Tony, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bueno, aquí es un pequeño lío en la ciudad de Valencia, pero en fin, es una mani del tema de la enseñanza. Como bueno, yo tengo dos piques y eso, y estoy en el AMPA del cole, pues nada, al final nos hemos venido con unos maestros y alguna gente del colectivo a la mani. Y aquí estamos.
Okay. Tony, la última vez que hablamos contigo sobre la coordinadora, sí, del parque, sí, fue en el momento del encierro en las dependencias del Ayuntamiento de Alfafar, sí, por el plan de medidas de urgencia. ¿Qué ha, sí, pasado después de eso?
Bueno, te cuento. Voy, cuéntame, a hacer un breve repaso de lo de antes y ya te cuento un poquito.
Perfecto.
Bueno, mira, aquí fundamentalmente la historia esta tiene que ver con un proceso de participación y de asamblea que comienza a finales de 2007, en el que frente a lo que luego se iba a llamar la crisis, es decir, la situación de agresión social que se está padeciendo, pues hay una serie de gente en el barrio que planteamos la necesidad de juntarnos y ver a ver qué se podía proponer. Fue lo que hicimos, y después de un año y pico juntándonos en la plaza, en asamblea y eso, pues se reivindicó, se construyó un plan de medidas de urgencia, y son 7 medidas que básicamente consisten en intentar recuperar recursos de la administración y que esa gestión se haga por parte de la ciudadanía, por parte de la comunidad, en este caso por parte de la gente del barrio del Parque Alcosa. Esos recursos irían, en su mayor parte, destinados pues a conseguir ingresos estables y dignos para sobre todo para el sector más vulnerable de nuestro barrio y para la ciudadanía en general. Eso por un lado. Y luego, pues una serie de medidas que apoyaran al tema de la vivienda, que tuvieran que ver con el tema de la salud mental y que tienen que ver también con el tema de la formación, pero la formación entendida para la creación de economía social, de iniciativas de empleo social. A partir del final del año pasado intentamos plantear eso al ayuntamiento. El ayuntamiento se dedicó a jugar al ratón y al gato. No ha querido ni tan siquiera recibirnos durante muchísimos meses. Y al final tuvimos que, de alguna manera, ayudar a que se sensibilizaran con una campaña reivindicativa. Dentro de esa campaña reivindicativa estaba lo que tú estabas comentando de la ocupación que se hizo de las dependencias del Ayuntamiento de Alfafar en el barrio del Parque Alcosa. Después de esto, como hubieron una serie de personas que nos detuvieron y aún estamos en espera de juicio, pues nos fuimos al propio ayuntamiento, les hicimos una representación de lo que había pasado, porque como no lo habían visto, pues para que se enteraran, y porque habían suspendido una reunión. Al final esa reunión se celebró. Entramos también en el pleno municipal, les leímos un manifiesto, les sacamos unas pancartas con las reivindicaciones del plan de medidas de urgencia, y una vez conseguido todo esto, conseguimos que el ayuntamiento accediera a entrar en un proceso de negociación en el que estamos en este momento. Lo que estamos haciendo es intentar desarrollar este plan de medidas e intentar la participación de muchos más sectores y de más personas del municipio en este proceso. Entonces hicimos el otro día una charla, coloquio, que nos salió bastante bien, se llenó el sitio donde estábamos, y al final con presencia de gente de la Asociación de Vecinos, de la parroquia, de Cáritas, con el jefe de estudios del colegio del barrio, bueno, una representación de lo que se llamarían los agentes sociales, ¿no? Bastante nutrida. Hoy hemos tenido otra reunión con el ayuntamiento. Bueno, ahí estamos. Tuvimos hace la semana pasada una reunión con la gente de la Generalitat que se dedica al tema del instituto, que se dedica aquí al tema de la formación y del empleo, lo que sería el INEM, que es una competencia ya de la comunidad autónoma. Y bueno, ahí estamos, en ese proceso, por un lado de negociación, pero por otro lado también de participación de la gente, desarrollando estas propuestas, y al mismo tiempo se ha creado un grupo de trabajo para desarrollar también propuestas de apoyo mutuo, no solamente de exigencia a la administración, sino también de una respuesta de la propia comunidad en clave de solidaridad y de apoyo mutuo. Y bueno, esa es en la que estamos ahora.
¿Cómo crees que van a salir esa negociación con el ayuntamiento?
Bueno, pues eso va a depender. Yo creo que la pelota en parte está en nuestro tejado. Quiero decir, hemos conseguido algo que era muy difícil. Hemos conseguido que se siente. Hemos conseguido sentarlos y comenzar a negociar. Nos hemos sacudido de encima el yugo de la opresión, de las porras, las esposas y las pistolas. Pero ahora estamos luchando contra un yugo, no sé si aún más grande, el yugo de la propia colonización de nuestro pensamiento. Es decir, de conseguir que esas actitudes muchas veces individualistas, insolidarias, que se dan en cualquier grupo social y que también se dan en el nuestro, pues se vayan venciendo a través de actitudes mucho más participativas y mucho más solidarias, ¿no? Entonces yo creo que va a depender de que seamos capaces de conseguir que la comunidad participe de una forma activa en este proceso, el poder conseguir las reivindicaciones. Por eso digo que en parte la obra está en nuestro tejado y esa es la lucha que tenemos. Uh-huh. Eso quiere decir, sin embargo, que en un momento determinado no vuelvan a haber movilizaciones, porque si estos se dedican a utilizar las negociaciones para marear la perdiz, pues claro, nosotros no nos vamos a dejar. Y eso significa que vamos a seguir movilizándonos y sobre todo nos vamos a movilizar del nivel que lo dejamos para arriba y lo dejamos ocupando el pleno del ayuntamiento. Con esto te digo que me imagino que el nivel de radicalidad, por decirlo de alguna manera, y de participación también va a ir en aumento en las movilizaciones. Pero bueno, también cabe la posibilidad de que acepten lo que estamos proponiendo y que al final pues, podamos conseguir más fácilmente este plan de medidas de urgencia.
Y Tony, con todo esto de la crisis que no para, que no se ve el final, sí. ¿Han notado ustedes más apoyo por parte de la sociedad en general, de la gente? ¿O no crees que haya influido en el proceso que están viviendo?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que en este tipo de situaciones lo único que ocurre es que las cosas se radicalizan. Entonces, se da de todo. Si se da gente que apoya más, gente que toma conciencia con más facilidad por su propia situación y por la situación de sus propios vecinos, y también se da la tendencia justamente a lo contrario, es decir, la tendencia hacia actitudes más egoístas, más individualistas, ¿no? Entonces yo creo que un poco será de todo. De todas formas, en la medida que nosotros explicamos más y mejor y somos capaces de crear mecanismos de participación, de distintos niveles de participación de la gente, porque claro, a ver, nosotros lo que nos podemos pretender es que en un proceso de lucha como el que hemos tenido, de una confrontación tan cuerpo a cuerpo, y nunca mejor dicho la palabra, pues se puedan participar muchísima gente. Lo que sí que podemos conseguir es que muchísima gente esté de acuerdo y comience a participar a través de acciones y mecanismos que no signifique una confrontación tan directa. Ahí sí que sí podemos conseguir su apoyo, pues desde a través de recogidas de firmas, a través de presencias en charlas, a través de un montón de cosas. Y sobre todo, de su propio pensamiento, que es lo que nos tenemos que regalar todos mutuamente, ¿no?
Y por último, ¿saben algo de las denuncias que les habían puesto algunos de ustedes?
Sí, hoy mismo ha habido una reunión. Entonces, en esa reunión lo que han dicho es que el ayuntamiento no pone ningún tipo de denuncia, pero que existe una denuncia puesta por la Guardia Civil y que ellos se comprometen a hablar con la Guardia Civil para solicitar, bueno, que se retire.
Pues muy bien. Tony, muchas gracias por compartir este ratito con Radio Pimienta y con nosotras las personas. Mucha suerte, gracias, como siempre, y apoyo desde muchas Canarias, desde la radio, desde el programa.
Oye, que nada, que muchas gracias a vosotros y que a mí me parece que eso que estamos haciendo en el parque hay que seguir haciéndolo, ¿no? Que un poco esto no es una lucha solo de un barrio perdido por ahí en una ciudad, sino que es una lucha que tiene un significado que va más allá, ¿no? Porque en esta situación, si no somos capaces de empezar a reinventar también en las formas de lucha y los espacios de encuentro y los espacios para poder intervenir en eso que se llama la sociopolítica, si no somos capaces de ser creativos y buscar respuestas adecuadas a este momento, pues la verdad es que lo tenemos como bastante chungo.
Pues sí, la verdad es que sí. Tony, muchas gracias.
A ti, ahora.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches, bienvenido y bienvenida a Renta Básica de las Iguales y mucho más. En primer lugar, como ya sabéis, siempre vamos a hablaros de algunas noticias pues, que nos acercan un poquito más a la realidad y que nos ayudan a comprenderla y bueno, nos interesa pues para saber qué pasa y también, por supuesto, qué no pasa en este mundo. Y bueno, la primera de las noticias tiene que ver con todo este embolado de la crisis y la de millones de personas porque se están quedando en la calle sin empleo. Y bueno, es difícil llevar la cuenta, pero la asociación de despido anunciado por las grandes multinacionales pues nos está ofreciendo nuevos datos casi a diario. Y el último censo de recorte de plantilla, que está basado en informes de las propias compañías, pues eleva la cifra de trabajadores que se han ido a la calle hasta en más de 1 millón de personas. Y bueno, se trata de un recuento que desde septiembre de 2008, y que solo considera las grandes multinacionales, por lo que podemos ver, es simplemente la punta del iceberg, el dato exacto y real sería muchísimo superior. Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo pues nos hace una aproximación a las dimensiones del problema y estima que el número de parados en todo el mundo crecerá en 2009 en unos 38 millones, pues elevando el total de desempleados a 231 millones de personas, fijaos, lo que equivale al 7% de la población activa. Esta crisis está teniendo muchísimas repercusiones y, como vemos, todo el impacto se está concentrando, de momento, en Estados Unidos y en Europa. Más del 60% de los despidos se está dando en Estados Unidos y otra cuarta parte también de los despidos pues se está localizando en Europa. Y bueno, al final la crisis la tienen que pagar eso los trabajadores, pues fijaos, quedándose en la calle. Esta crisis que tiene como causa pues la acumulación de capital y todo este sistema económico loco que hemos ido teniendo, pues al final, en vez de pagarlo, el que lo ha hecho, pues lo pagan eso, los trabajadores quedándose en la calle y en la miseria. Y bueno, otra noticia que también se ha agravado por la crisis, trata de algo que también se ha agravado con la crisis, que es la ley de dependencia, aunque bueno, esto ya estaba bastante mal antes de empezarse a hablar de la crisis, porque muchísimas asociaciones están criticando pues que no cumple lo que dice. Y en concreto esta noticia va que no cumple el primer enunciado de esta ley, que es que la norma establece que se debe prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas. Pero la estadística nos señala que solo 7 comunidades dan ayudas para prevenir esta dependencia y promover la autonomía personal, y que solo en 3 de estos casos las cifras son significativas. Fijaos, de las 1.214 ayudas que se dan en todo el Estado para promover la autonomía personal, uno de los tipos de ayudas que prevé la ley, pues Castilla y León otorga más de la mitad. Por detrás de sus 792 beneficiarios, pues están los 274 de Extremadura y los 98 de Galicia. Y ya muy por debajo pues se sitúan los de Castilla-La Mancha con 24 ayudas y La Rioja con 18, y Andalucía y la Comunidad Valenciana pues que tienen respectivamente 7 y 1 beneficiario. Y bueno, de las otras 5 comunidades que están por debajo pues no se nos han facilitado datos, no hay datos sobre estas, pero pues no se cubre el objetivo que eran de esperar. Y bueno, es difícil evitar situaciones de dependencia cuando solo se pueden beneficiar de esta ley actualmente pues solo los grandes dependientes y los severos. Y como vemos, el sistema de prevención es muy precario y solo se da en ocasiones puntuales. Muchas asociaciones que están en relación con la autonomía personal y la dependencia pues están criticando esta ley, que parece no estabilizarse nunca. Ya empezó con problemas, con falta de recursos, y ahora continúa. Si se hace una ley, se legisla sobre un derecho, la autonomía personal, supongo que todo tiene que hacerse para mejor y no para empeorar la situación de la persona. Y bueno, la última cosita, la última noticia por hoy en este programita es algo bastante impactante que está pasando en los centros de estancia temporal para inmigrantes, en los CETI, se llaman, de Ceuta y Melilla. Y lo que está pasando es que la policía está realizando redadas nocturnas que están atemorizando a los inmigrantes. Bueno, aunque inicialmente estos CETI, estos centros estaban pensados pues para albergar a los inmigrantes llegados a la ciudad autónoma mientras pues resolvían sus solicitudes durante un periodo máximo de 6 meses, pues en la práctica estos centros se han convertido en centros muy, muy cerrados, casi en cárceles. Están además fuertemente vigilados y no tienen estas personas forma de salir ni de Ceuta ni de Melilla. Están completamente encerrados. Durante su largo tiempo de estancia en estos centros, pues los inmigrantes viven, según denuncian muchísimas asociaciones y también denuncian muchísimos inmigrantes, pues una situación de tortura psicológica. Dentro están sometidos allí a una presión policial muy, muy fuerte y constantemente están coaccionados por la gente que trabaja allí. Y bueno, hay todo un servicio de información que está detrás pues para saber de dónde son, que como ya sabemos es un paso previo para expulsarle al país de origen. Y bueno, parece ser que los inmigrantes se muevan o que sean reivindicativos y reivindiquen sus derechos, pues les hace tirarse allí un montón de tiempo más. Y bueno, pues la estrategia para mantenerlos allí muchas veces y impedir su paso por la península es pues incoarle sucesivos expedientes de expulsión, y hay muchos chavales y muchas personas que están teniendo muchísimos problemas con esto. Y bueno, son muy muy pocos los casos en los que los inmigrantes abandonan el CETI con papeles, porque la mayor parte son repatriados, pero antes de ser repatriados ellos son detenidos. La policía suele hacerlo de madrugada, entre las 5 y las 6 de la mañana, por lo que muchos de los inmigrantes pues pernoctan a menudo fuera, en chabolas, en tuberías o tirados en la calle, da igual. Viven estas personas en un estrés permanente. Por la noche o de madrugada la policía rodea el CETI por si se saltan las vallas para cogerlos fuera, o bien entran en el centro y van a los dormitorios a pedirles la documentación, y bueno, llevan una lista de las personas. Y bueno, se produce un caos tremendo y es muy, muy violento. Y en los CETI pues viven muchísima gente, hasta familias con niños. Y así se pueden tirar noche tras noche, pues meses o años. Y bueno, todo esto, según nos informa la noticia, es porque los CETI son un gran negocio. Por cada inmigrante, cada persona que entra allí, el Estado pues manda una cantidad de dinero pues que finalmente no se gasta en ese centro ni en esa persona. Y bueno, parece ser pues que es un negocio bastante fructífero los CETI. Y además que hay muchísimas consignas desde arriba, desde la política, puede frenar el efecto llamada, que se llama, ¿no? Que es que los inmigrantes piensen que aquí en el Estado español hay una oportunidad y vengan pues para intentar sobrevivir. Bueno, pues como consigna eso hay que frenarlo, y entonces pues se están organizando redadas por la noche para repatriar a los inmigrantes, y bueno, esa no es forma de hacerlo. Y sobre todo se están infringiendo un montón de derechos humanos a quienes estas actuaciones por parte de la policía, por parte del gobierno, por parte de la gente que trabaja en los CETI. Y bueno, todas estas informaciones, todas estas noticias, pues lo importante es expresarnos, es comunicarnos y es que no nos callemos, porque ahí es donde queda nuestra libertad. La libertad de expresarnos y dirigir toda nuestra actividad, todas nuestras reacciones y todas nuestras respuestas hacia un cambio, hacia una transformación del sistema y hacia, por favor, no permitir más estos agravios a los derechos humanos de las personas. Y bueno, nada más, simplemente despedirme y hasta la semanita que viene. Es un placer, una noche más y una semana más, participar aquí en esta radio, y nada, muchísimas gracias por escucharnos cada noche y cada semana, y hasta la semana que viene, compañeras.
Espacio de información social.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya entramos ahora mismo en la seccioncilla Zambraditri, que ya sabéis que es así como se llama. Ya sabéis además que os vamos a contar un librito, y el de esta semana pues hemos elegido el libro que tiene por título Tolerancia Cero, Estrategia y Práctica de la Sociedad de Control. Este libro es del autor Alessandro De Giorgi y tiene el precio de 14 eurillos. Y bueno, para animar un poquito a que lo leáis, porque es muy interesante, pues contaré que va del control social, o mejor dicho, que profundiza en la forma de concebir y ejecutar el control social en este nuevo modelo, ¿no?, de estado de bienestar, y que ya sabemos, pues tiene muchísimo que ver con la creación de un ambiente de inseguridad ciudadana, estigmatizar determinados grupos sociales, gestionar todo este miedo que se hace ahora patente en la sociedad, y los cambios de conceptos del delito, cómo se cambia ese concepto de delito, que optan más pues por castigar a las personas, ¿no?, que por un mundo en el que se pueda reintegrar a las personas. Y bueno, en concreto este libro pues el autor utiliza el caso de la inmigración extracomunitaria pues para ilustrarnos todo el peso que todas las nuevas filosofías de este estado de bienestar que nos vienen desde el mundo anglosajón, estas filosofías de tolerancia cero, pues están entrando actualmente en toda Europa. Y bueno, nada más, recordaros el titulillo, Tolerancia Cero, Estrategia y Práctica de la Sociedad de Control, 14 euros, y el autor Alessandro Di Giorgi. Y nada más, desearos muy buenas noches, que paséis una buena semana, y hasta pronto, compañeras.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Nosotras las Personas. Recordamos rápidamente el correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. y también la página web redasociativa.org/baladre. Como siempre, antes de decir adiós, queremos dar las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Paco Tofan, a Tony Valero, de la coordinadora El Parque Alcosa, y a los compañeros de Zambra. Pues sin más, un besito y hasta la semana que viene. Ajul.